una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes al programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque hablar de lo que es natural, eso se hace en todos lados. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar e interactuar sobre temas espantosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. 55 21 93 59 26. Anota ese contacto, guárdalo ahí en tu celular. 55 21 93 59 26 es el miedofón, es nuestro WhatsApp, así que ya sabes cómo se usa.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El cementerio de San Fernando no solo guarda los restos de figuras históricas como Benito Juárez y Vicente Guerrero, sino que también es un lugar impregnado de misterio y leyendas aterradoras. Una de ellas es la de la mujer de negro, quien permanece quieta entre las tumbas y cuya presencia inquietante ha sido reportada por los trabajadores y visitantes. Además, el espíritu de Don Juan, un hombre que sufrió la pérdida de su fortuna en vida y sigue vagando entre los pasillos del cementerio, lamentando su destino y buscando paz. Pero quizá la aparición más aterradora es la de la mujer de blanco, cuyo grito desgarrador llena la noche y deja una sensación escalofriante en quienes la escuchan. Hoy, fantasmas en el Panteón de San Fernando, Cementerio de los Espíritus.
En realidad no se sabe quién es ese fantasma.
Vámonos con relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
María Luisa.
¿Desde dónde nos escuchas, María Luisa?
De la Ciudad de México.
Bienvenida, qué gusto saludarte y además escuchar lo que quieres platicar.
Pues sí, son varias historias que poco a poco se irán platicando.
Ok.
Muy bien. Y sí. Pues ahora sí que no sé por dónde empezar, pero yo veo cosas. Ajá. Puedo ver personas.
Bien.
Tanto vivas como muertas.
¿Esto desde cuándo?
Pues a mí se me agudizó cuando me fui en dos cirugías.
Ah.
O sea, ya veía cosas. Ajá. Pero me fui en dos cirugías y como que eso se agudizó más.
¿A qué te refieres con que me fui a dos cirugías?
¿Tuviste una experiencia cercana a la muerte?
Sí.
Ah.
Sí, ya no sabía hasta que el médico me dijo que estaban preocupados porque pues yo ya no reaccionaba. Dice, pensamos que ya no ibas a regresar.
¿Y tú en ese
cuánto tiempo?
En esa vivencia, ¿viste algo?
No, eso fue, pero cuando yo ya estaba en piso. Yo vi a mi mamá falleció cuando era yo muy niña. Entonces, sí. Cuando yo veo a mi mamá, yo la veo como la vi cuando me llevaron a verla con una bata blanca. Y vi a un hermano del que era mi esposa en ese tiempo. Y acababa de salir el médico y el médico me dijo, ay, mija, nos diste un susto, pensamos que ya no ibas a regresar. Como digo, no sé cuánto tiempo permanecí así. Sí. Y yo hago señas y ven. Entra el papá de mis hijos y me dice, ¿a quién le hablas? Le digo, es que ahí está mi mamá y está tu hermano. Su hermano está vivo. Dice, está loca, no hay nadie. Ahí está tu hermano trae un pantalón azul marino y trae una camisa, era como un tipo mostaza, pero suavecito.
Sí.
Dice, estás loca, no hay nadie. Pues no se quedó con la duda, le habla a su cuñada y le dice, oye cuñada, ¿y mi hermano? Dice, trabajando, él en ese tiempo trabajaba en Toluca.
Sí.
Y dice, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo va vestido? Y se lo describió tal y cual yo lo vi. Con la ropa, el pantalón y todo eso.
Sí.
¿Por qué lo vi? No lo sé. Yo he pedido ayuda porque no sé por qué me pasa esto. Sí, de niña me han pasado muchas cosas, etcétera, ¿no?
Sí.
Y me dicen que qué bonito don tengo. Y digo, bueno, para mí no siento que sea un bonito don porque desgraciadamente yo he sido atacada. Cuando eres atacado por algo que no puedes ver, no te puedes defender.
Cuando
más
dices
que, por oración,
que fuiste atacada, tuviste agresión.
Sí, he sido agredida físicamente por algo que no se puede ver. Incluso del último ataque que tuve, traigo un arañón que ya está casi desapareciendo y no es fácil enfrentarse a algo que uno no puede ver, porque uno tiene que ser fuerte, uno tiene que no tener miedo, porque el miedo alimenta pues a lo que uno está atacando, ¿no? Se alimenta de la energía, no sé si demonios o lo que sea, espíritus malos, no lo sé. Entonces, pues sí, son cosas que no son fáciles a veces de hablar, a veces la gente no lo cree. Hay gente que ha dicho, ay, a mí cómo me gustaría ver, o que juegan la ouija, no tienen la menor idea en las cosas que se meten, porque no te puedes defender de algo que no puedes ver.
Exacto.
Y yo que paso estas cosas no son fáciles. Entonces, estuve viviendo un tiempo en Pisayuca, Hidalgo, y sí, yo le hice un comentario a la vecina de lo que yo estaba pasando. Entonces ella hizo de lo que yo no quería, digamos, que se abriera, como que ella lo abrió, ¿no? Porque me hacía preguntas. Me enseña una foto y me dice, oiga, si le muestro una foto, ¿me puede decir qué ve en esa foto? Y me enseña la foto de una niña, de un adolescente. Dice, ¿qué ve en esta foto? Le digo, tiene 2 meses de embarazo. Dice, ¿cómo cree? Le digo, sí.
Oye, fíjate que estoy escuchando tu testimonio con mucha atención. Cuando la gente te dice, ay, qué bonito don tienes, ¿exactamente a qué se refieren?
Pues para ellos que es un don que Dios me dio.
¿Pero cuál es el don?
Pongo un ejemplo. A mí se me... A veces mis sueños me avisan de cosas que van a pasar.
Ok. Premonición, ¿no?
Por ejemplo, yo a veces hablando puedo ver, se me presentan cosas y las digo. Entonces, un ejemplo de sueño fue cuando tembló en el 17. Pero antes del 17,
sí,
yo soñé con un temblor muy fuerte. El que era mi pareja, yo le comenté y digo, era porque falleció.
María Luisa, tengo que interrumpirte porque llega la pausa, pero no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Lo más importante de una mujer no es su habilidad para hacer gorditas de chicharrón con frijolitos y quesito. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos pidiendo también tus comentarios acerca de los cementerios y las experiencias que ahí has tenido y platicando con María Luisa. Después de tener 2 experiencias cercanas a la muerte, esto hizo que tuviera mucho más sensibilidad y muchas experiencias que nos está contando.
Así es. ¿Estás ahí, mi querida amiga María Luisa?
Bueno.
¿Ahí estamos?
Sí.
Ah, perfecto. Sí. Y vamos a continuar escuchando historias.
Entonces yo le dije, ¿qué crees? Le digo, tuve 2 sueños. Uno de ellos no se ha cumplido, pero aquella vez, le digo, va a haber un temblor muy fuerte y no va a ser en México. Le digo, no me preguntes en dónde es, le digo, pero va a ser un terremoto. Entonces, a mí me despierta el temblor porque sentí el movimiento tan fuerte.
Sí.
Yo ya lo había soñado, pero en ese momento que pasó, a mí me despertó antes. Veo las noticias, no hay nada. Entonces pasan unas horas después, oh sorpresa, terremoto en Chile. Dije, ay, no.
Era eso.
Pero mi sueño ya me había avisado. Después, cuando fue aquí en México, el 17, yo le dije a mi pareja, ¿qué crees? Va a temblar el 19 de septiembre. Ten mucho cuidado, va a ser un temblor fuerte. ¿Estás loca? ¿Cómo crees que va a volver a temblar? Va a temblar. Cuando estábamos desayunando, Yoneta estaba cerca de la puerta y yo le digo a él, va a temblar. Estás loca, no va a temblar. Pues no pasó ni media hora, él tenía que salir. Sale, toma el camión, él va en camino. No pasó ni media hora cuando empieza a temblar muy fuerte. Pero cuando él se sale, yo me pongo a ver el techo y digo, va a temblar. Se vino el temblor muy fuerte. Entonces él agarra, pues no se podía comunicar conmigo y me dijo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabías? Le digo, yo te lo dije. te dije que iba a temblar. O sea, mis sueños a veces son premonitorios, mis sueños a veces me avisan. Uh-huh. Yo he sentido temblores así muy seguidos, pero yo lo siento antes de tiempo.
Ajá. ¿Con qué anticipación te has fijado?
¿Perdón?
¿Con qué anticipación?
Pues la gente, cuando yo digo eso, a mí me dicen que qué bonito don tengo.
Ajá.
A eso se refieren, ¿no? Dicen, ay, qué bonito don tienes, porque puedes predecir. No, es que yo no puedo predecir nada.
Ah, ok, amiga. Lo que pasa es que te preguntaba yo que si tú ya identificaste, digamos, hoy te llega una visión o lo sueñas, ¿y en cuánto tiempo ocurre lo que soñaste o lo que viviste?
Haga de cuenta que yo lo sueño ahora.
Ajá.
Puede ser un mes o en una semana cuando pase, pero mi sueño ya me está avisando.
Okay.
Y en el momento que va a, en el momento que va a pasar, yo ya lo sueño, yo ya lo sentí antes de.
Uh-huh. Sí, sí.
De que pase.
Claro. Okay, fíjate que por eso te preguntaba que cuáles habían sido los sentidos que se te abrieron después de haber tenido esa experiencia cercana a la muerte. Comentas que la premonición, la evidencia y, bueno, principalmente estos sueños que se hacen realidad, ¿verdad? Ahora, pregunta, mi amiga, ¿tú ves gente muerta?
Sí, también veo gente que está viva. Mi visión puede ser una visión como traslúcida, digamos. Puedo ver los colores, pero así como un poco lúcidos. Por ejemplo, la persona de Tizayuca.
Ajá.
Es una persona que una vez agarra y me dice, oiga, vecina, no escucho muchos ruidos, es que fíjese que sentí a alguien encima de mí y era una señora grande y no sé qué. Entonces, a veces yo la invitaba a tomar un café o a desayunar.
Uh-huh.
En el momento que ella entra, yo estoy viendo que ella entra acompañada de una señora y le digo, de casualidad, la señora que me dijo trae un molote, trae un mandil y así, dice, ¿cómo sabe? Le digo, ¿por qué viene con usted? Cuando ella se sienta en el sillón, la señora pegadita, sí, pegadita junto a ella. Y yo bromeando le dije, le voy a pedir un favor, vecina, así como la trae, así se la lleva, le digo, porque no quiero que me la deje aquí. Y esa señora que ella traía a un lado de ella, ella sabía que yo la podía ver. Y yo hasta se lo dije a la vecina, ella sabe que yo puedo verla. Uh-huh. Sabe que estoy hablando con de usted, ella. Que le estoy diciendo uh-huh. todo, pero a usted le digo, no le quita la vista de encima. Y era una vecina que todos los días escuchaba oraciones en YouTube, y yo un día le hice un comentario, le digo, no me lo tomé a mal, le digo, pero a veces hay oraciones que en lugar de traer cosas buenas pueden traer cosas malas. Ajá. Le digo, no me lo tomo mal. Le digo, y ya dejé de prender tanta veladora, porque siempre prendía veladoras.
Ajá.
Le digo, no crea que todo es bueno. Entonces, no me creyó y fue con otra persona. Entonces agarra y me dice, oiga, vecina, ¿qué cree? Dice, como yo no le creí, fui con una persona y me dijo lo mismo que usted. Dice, uh-huh. entonces, entré yo un día a su casa y yo me tuve que salir de su casa porque yo lo que yo sentí en su casa fue una energía muy fuerte, negativa. Le digo, sabe que yo no puedo estar en su casa. Y yo me tuve que salir de su casa.
Ajá.
Entonces, así,
¿y qué era lo que tú sentías? ¿Te dolía la cabeza? ¿Sentías presión? ¿No podías respirar? ¿Qué era lo que tú sentías?
Es una sensación muy fuerte de sentir que hay una presencia negativa.
Ajá.
Cuando yo entro a una casa, yo puedo sentir si la vibra es buena o si hay algo bueno o algo malo.
Sí.
Cuando yo he sido atacada y todo eso, yo rezo, tengo en una libreta la oración de San Benito en su idioma, que dicen que es bueno decirlo en su idioma. Ajá. Aquel día que fui atacada, a mí me levantaron del colchón, eran las 2 de la mañana, me levantan del colchón y pues me levanté rápido, tenía yo a mi perro ahí a un lado mío, y el perro también pues espantado, y y se escuchaban golpes en el techo, en las paredes, se escuchaban como gritos, o sea, una cosa horrible. Agarro mi libreta, empiezo a leer, y más la de San Benito. Ajá. Y dije, no sé quién eres, no sé qué quieres, pero tú no perteneces a este plano. Entonces, ahí la casa tiene enrejado corredizo, pero tenía seguro, tenía pasador. Pero la puerta igual tenía seguro, pero la que se abrió así, de golpe en seco, fue la puerta, aunque tuviera el seguro. Ajá. Yo sigo leyendo, y dicen que hay que hablar con groserías. Yo no les hablo con groserías. Yo simplemente rezar, dije, no me importa quién eres, si crees que me vas a meter miedo, no te tengo miedo, tú no perteneces a este plano, así es que como vienes, así te me vas.
Sí.
Al otro día yo me voy a comprar la salvia blanca y a limpiar la casa. Uh-huh. Después de eso, como que se tranquilizó.
Sí.
Pero después me pasó otra cosa más fuerte ahí mismo en esa casa, que el retrato de la abuela de mis hijos, bueno, estaban los dos, pero la señora fue algo mala. Uh-huh. Entonces se empezó a mover el rosario, porque yo puse un rosario en medio de las dos fotos, y eran las 10:30 a.m.
Sí.
Me estaba yo arreglando y veo por el espejo que el rosario se está moviendo. Y dije, ay, no, otra vez no. Pero el cuadro, cada que yo lo veía, se inclinaba. Lo acomodaba y otra vez se inclinaba. Dije, esto no es normal, algo está pasando aquí. Entonces, cuando veo eso, el rosario está columpiándose, agarro otra vez mi libreta y empiezo a leer la oración de San Benito. Sale volando el cuadro.
Sí.
No se rompió, ni siquiera el cristal cayó de punta.
Oye, María Luisa.
Sí se desarmó el marco.
Bueno, fuiste y compraste lo que necesitabas, la salvia y todo lo que ocupabas, ¿verdad? Para hacer una especie de ritual, una limpia. ¿Qué ibas a hacer?
Para limpiar la casa.
Ok.
Quemar la salvia.
Ajá.
Y rezar oración, el Padre Nuestro. Uh-huh. Lo poquito que me sé del credo.
Ajá.
Y sí se tranquilizó un poco, la verdad.
Sí.
Se tranquilizó y todo. Pero cuando a mí me pasan esas cosas, pues sí, hay que ser fuerte.
Dame un segundito, sí, necesito hacer una pausa. ¿Me aguantas tantito?
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si para comer un taco me he de sobar el lomo, al diablo el trabajo, mejor no como. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. ¿Tú también tienes premoniciones o este tipo de experiencias que muchas personas no te creen? Este es el foro para que puedas exponer tus experiencias.
Tenemos en la línea María Luisa. ¿Estás ahí?
Sí, aquí sigo.
Ok, amiga, aquí continuamos contigo.
Pues no es fácil, ¿no? Es como también puedo decir, una vez un amigo me decía que si lo podía yo ayudar, porque sentía que no estaba en este mundo. Uh-huh. Y yo le dije, ay, ¿a mí qué se me hace que te están trabajando? Y me decía, uh-huh, ¿qué se me hace que tú me estás haciendo brujería? Le digo, ay, sí, cállate, le digo, deja de hablar babosadas, ¿no? Y le dije, uh-huh, ¿por qué no buscas atrás de tu closet y tienes ahí un montón de porquerías? Le digo, tienes chiles secos, tienes no sé qué, y hasta una fotografía tuya tienes. O sea, en el momento que yo se lo estaba diciendo, yo lo estaba viendo.
Ajá.
No se quedó con las ganas de averiguarlo, y exactamente lo que yo le dije es lo que encontró atrás de su closet.
Ah, ok, eso es evidencia, mi querida amiga.
Sí, entonces yo a veces, cosas que puedo decir, por ejemplo, igual, ¿no? Cuando el papá de mis hijos me estaba engañando, yo le reclamaba porque pues a mí no me daba dinero para mis hijos, darles de comer, y un día pues enojada que le reclamo, y a la hora de estarle yo reclamando, se me viene la imagen de la persona, se la describo, porque le dije, ¿cómo es posible? Le digo, que le estés dando dinero a esta señora que es así, así, y tiene un niño de 3-4 años, chinito, tiene, se lo expuse tal y cual yo lo estaba viendo. Y le echó bronca a su compadre porque pensó que su compadre me había dicho.
Ajá.
Y me dice mi compadre, comadre, ¿cómo lo sabes? Le digo, mira, a mí nadie me tiene que decir nada. De alguna u otra forma, yo sé las cosas. Entonces, sí, y le dejó de hablar a su compadre porque pensó que su compadre me había dicho. Ajá. Cuando él, pues ni por enterado, ¿no? Entonces son cositas que a mí se me presentan, que mis sueños me avisan, o sea, y como digo, yo pedí ayuda y todo eso para pues poder manejar esa situación. Yo no puedo ir a los panteones, porque pues a mí me susurran en el oído. Igual cuando estaba yo hospitalizada, me tocaban la espalda y yo, ay no, déjenme en paz, por favor, déjenme dormir. Uh-huh. Como diciendo, sabes que este es mi lugar y X, y yo, ay, por favor, déjenme tranquila. O sea, si pasa un muerto cerca de mí, es una sensación horrible la que yo siento. O sea, yo no puedo estar cerca de un panteón ni nada, por las cosas que empiezo a sentir.
Sí, claro. Tienes una hipersensibilidad a las energías. Ahora, amiga, ¿a ti quién te enseñó eso de la salvia? ¿Quién te dio las indicaciones? ¿De dónde lo aprendiste?
Eso lo aprendí de programas que he visto. De la Medium de Teresa Caputo. ¿Mm? No sé si llegaron a ver esa serie.
No,
de la Medium.
Pero tú de ahí lo tomaste.
Y yo de ahí aprendí que la salvia, porque hay salvia negra y salvia blanca.
Ajá.
Entonces de ahí yo aprendí que con la salvia blanca, hay que limpiar la casa y todo eso, y así por cositas que he aprendido, porque como digo, yo he pedido ayuda. Y gente me dice, es que tienes un bonito don. Hubo una persona que sí me estaba apoyando y me decía, es que tú puedes ayudar a la gente. Le digo, es que yo no quiero estar metida en este rollo. Dice, es que tú tienes un don. Le digo, pero yo no lo pedí. Dice, no es que tú lo hayas pedido. Dice, tú ese don lo traes desde niña, que se te abrió, dice, cuando te fuiste. Eso ya es otra cosa. Dice, pero tú puedes ayudar a la gente. Le digo, pero ¿cómo puedo ayudarla? Le digo, no sé. Dice, yo te enseño. Le digo, no me quiero meter en eso. Porque yo sé que cuando uno ayuda a la gente, a veces lo que la gente trae, por ejemplo, si hay una gente que trae algo muy pesado, a mí me empieza a doler la cabeza.
Ajá.
Y yo hasta les digo, de casualidad algo está pasando en tu casa o esto o el otro, y me dicen sí. Y por ejemplo, era una compañera de trabajo y me dijo que sí, yo le podía hacer una limpia, y lo aprendí por la persona que me quería enseñar.
Sí.
Entonces le digo sí, Entonces yo la limpio y en el huevo veo una imagen de una mujer y atrás de ella tiene a la Santísima Muerte. Y le digo, ¿de casualidad tu suegra es así, así? Dice, ¿cómo sabe? Le digo, porque aquí está. Le digo, ¿y tiene a la Santísima Muerte? Dice, sí, ella trabaja con la Santísima Muerte. Uh-huh. Entonces, o sea, son muchas cosas que pasan. Un señor también con el que trabajé me presentó una señora y en el momento yo no sabía que la señora hacía trabajos de brujería y dice, sí, te voy a presentar a una amiga. Cuando la señora me da la mano, sentí tan feo que quité rápido mi mano. Fue una cosa que jamás en mi vida yo había sentido. Y me dijo el señor, ¿qué te pareció mi amiga? Quiero que seas honesta. Le digo, le voy a pedir un favor, dígale a su amiga que no me vuelva a saludar. Pues de ahí perdí casa y perdí trabajo porque el señor me estaba rentando un departamento. Oh. Entonces, por ser honesta, pues perdí trabajo y todo. Y el amigo que me recomendó con él, porque según él es un chamán, no sé si el señor siga vivo o no, pero este amigo le dijo, ¿por qué no la llevas para que vea cómo limpias? Dice, no, a ella no. Dice, ¿por qué? No, a ella no. Entonces, la gente que a mí me limpiaba me decía que tenía que pedir permiso porque yo traigo una protección muy fuerte y esa la traigo desde niña. Entonces, no cualquier persona me puede limpiar, que dicen que tienen que pedir permiso. Entonces, cuando estas personas me limpiaban, tenían que pedir permiso para poderme limpiar. Yeah. Entonces, no sé si se deba también a eso, o sea, no sé.
Sí, sí, te entiendo, y, mía.
Pues igual, o sea, con mi suegro, yo quise muchísimo a mi suegro. Yo todavía no me sometí a cirugías ni nada y le digo al papá de mis hijos, soñé con tu papá, la próxima semana va a fallecer. Estás loca, que no sé qué. Oh, sorpresa, la siguiente semana falleció mi suegro.
¿Estaba enfermo?
Y cuando, él tenía enfisema pulmonar, pero se veía todavía bien, ¿no? Pero, o sea, mi sueño me avisó. Me avisó que la siguiente semana iba a fallecer. Ajá. Y cuando yo se lo dije al que era mi pareja, dice, ¿estás loca? ¿Cómo crees? Pues, en efecto, la siguiente semana fue cuando falleció mi suegro.
No me digas, sí. O sea, tú pudiste presentir que se le iba a complicar su salud.
Sí, y es igual como... pues el que mi segunda pareja apenas va a cumplir un año y un año antes yo estuve viendo que él se me iba a ir. Uh-huh. Y no le quise decir nada.
Sí.
Mejor me lo guardé.
Sí.
¿Qué ocurrió?
Oye, amiga, ¿tú tienes hijos?
Tengo dos.
¿Dos hijos? ¿Ya grandes?
Ya, mi hijo tiene 41. Ajá. Mi hija va a cumplir 34.
Sí. Okay. Entonces es probable que pues en algún momento te puedas convertir en abuela, ¿verdad?
Ya soy abuela, mi nieto tiene 15 años y mi nieto de chiquito veía cosas en el espejo. Uh-huh. Y mi hija me dijo, "Mamá, tu nieto no puede dormir, dice que ve algo en el espejo." Le digo, quítalo, tápalo o quítalo y ponle una cruz. Le digo, si el niño te está diciendo que ve algo, le digo, créele.
Sí.
Y sí, mi hijo dice que no cree en eso, pero le han pasado cosas. Uh-huh. Y sí, llegó el momento en que, mamá, ¿qué crees? Un amigo está como si estuviera endemoniado. Luego, ¿en dónde están? No, pues estamos acá en el departamento. ¿Y qué hacemos? Le digo, recen, todos pónganse a rezar. Después se fue un día de campo con una novia y le jalaron los pies. Habían casas de campaña y todo eso y le jalaron los pies. No supo qué. Le digo, dame la ubicación. Le digo, yo desde aquí, le digo, voy a rezar. Le digo, tú tranquilo, no tengas miedo, reza, por favor. Le digo, repite conmigo. Y ya estuvo repitiendo ahí. Y y sí, o sea, les han pasado también cosas a ellos.
Sí, es herencia.
Oye, claro, sí. Digo, te lo preguntaba precisamente por eso, porque es muy probable que alguno de tus nietos también tenga ese mismo don que tú conoces. Espiritualmente, ¿cómo te alimentas?
Yo soy católica. Ajá. Pero yo no practico mi religión. Desde que leí un libro que se llama El Apóstol Número 13, ajá, cambió mucho mi percepción con lo de la iglesia, ¿no? Porque lo escribió un sacerdote.
Ajá.
Entonces, sí creo en Dios. Hubo un tiempo en que sí renegué mucho de Dios, la verdad, por todo lo que me pasó, porque después de que fallecieron mis papás, mi niñez fue muy difícil. Yo estuve internada, muchas cosas pasé. Entonces ya pasa el tiempo y me despierto un día llorando, pero en mi sueño, yo sueño con Jesús. Veo una luz en un pasillo, pero no es una luz que lastime, y él me estaba esperando con los brazos abiertos, y yo llorando, pidiéndole perdón por haber renegado, ¿no? Entonces le dije, perdóname, jamás voy a volver a renegar de ti. Y la persona con la que estaba me dice, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Le digo, es que estaba con Jesús. Le digo, tú no me lo vas a creer, pero estuve con Jesús, estuve hablando con él, le digo, y le pedí perdón por haber renegado. Pero no nada más soñé con Jesús, también he soñado con el diablo y dos veces, y que quiero, ya vine por ti, yo peleándome, en mis sueños yo peleo con el diablo. Ajá. Y le digo, ¿estás mal? Si tú, o sea, yo sin groserías, porque no me gusta decir groserías, que las sabe uno decir, sí, pero no me gusta.
Okay.
Entonces le dije, yo no me voy a ir contigo, yo creo en Dios, y para mí no existe otra persona más que Dios. Para mí sí existes, pero para mí tú no existes. Entonces la segunda vez que lo vuelvo a soñar es lo mismo, ya vine por ti. Le digo, pues no me voy a ir contigo, yo creo en Dios, Jesús está conmigo, sé que hay un Dios. Y yo peleando, o sea, yo he peleado con él, ¿no? Con palabras, no con ni ofensas ni nada, sino así como una discusión de novios, digamos. Uh-huh. Así he peleado con él.
Sí.
Y en mis sueños, pues tratando igual de orar, porque lo he visto, digamos que como si fuera él, ¿no? O sea, con cuernos, con así en mis sueños, sí con miedo, pero no mostrando miedo.
Claro.
Digo, no, o sea, es que son tantas cosas las que me han pasado.
Sí, ya lo veo.
Y hay gente que me ha querido ver muerta, que me avienta cosas. Tuve un negocio, me aventaba cosas afuera del negocio. A mí no me gusta maldecir a la gente, porque es como si me maldiciera yo y maldijera a los míos. Entonces, a mí no me gusta maldecir. Y la persona que me limpiaba me decía, ¿quieres regresar el daño? Y yo, no, porque yo sé que tarde o temprano la gente lo va a pagar. Y él me dijo, ¿qué crees? Pues toda esa gente que te ha hecho daño, o los te enteras de que murieron, o los vas a ver muertos. Y yo, sorpresa, me enteré.
Oh, mira nada más.
O sea, gente que se ha metido conmigo, yo sin maldecir ni nada, o sea, han fallecido, ¿no? Y como digo, son sus acciones, yo no hago nada. A mí solamente me dijeron, haz una oración por ellos, porque no tienen idea de lo que están haciendo. Simplemente haz una oración y eso es todo.
Ok. ¿Y tú consideras que eso es porque se metieron contigo o porque Dios así lo quiso, amiga?
Pues yo siento que porque Dios así lo quiso.
Ok, entonces mira,
yo no tengo nada.
Te voy a comentar algo que pocas veces lo digo aquí, pero lo que tú necesitas hacer es empezar a leer la Biblia, mi querida amiga. Porque es cierto, es cierto. ¿Perdón?
No, digo, es que no entendí lo anterior.
Ah, lo que necesitas empezar a hacer es leer la Biblia.
Ajá.
¿Por qué? Porque definitivamente tú tienes por ahí un don que se te desarrolló a lo largo de tu vida. A lo mejor el detonante fue pues esas experiencias cercanas a la muerte que tú viviste. Pero eso, como te han comentado, ya lo traías. Aquí el punto es de que realmente no es algo que tú disfrutes, no es algo que tú quieras. Pero yo no veo que espiritualmente te estés alimentando. Sí escucho que rezas y haces bien, escucho que también a la gente le pides que ore, haces bien. Pero es momento entonces de que tú comiences a tratar de encontrar la respuesta a tus preguntas a través de la Biblia, ya que la otra forma sería que empezaras a recibir información de parte de personas que se dedican al esoterismo, y eso no lo quieres tú, ¿o sí?
No, incluso sí hubo una persona que fue la que me dijo que yo tenía un bonito don.
Ajá.
Dice, yo te puedo ayudar a, para que aprendas más a, pues a visualizar más, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me susurran, uh-huh, por las cosas que veo, por uh-huh, las cosas que se me presentan, o uh-huh, sea, tanto en los sueños como si estuviera viendo yo a una persona X. Entonces, por eso sí pedí ayuda, uh-huh, y esta persona fue que me dijo, es que tienes un bonito don, y yo, uh-huh, pues yo no le veo bonito, y más cuando uno es atacado, ¿no?
Claro. Pues mira, yo te recomendaría que comenzaras leyendo los evangelios y que empieces por el de Juan, precisamente. Y eso te va a ir abriendo un panorama. Después te puedes pasar a Santiago. ¿Por qué te digo estos libros? Porque ahí hay mucho contenido que estoy seguro que te van a ayudar. O sea, realmente, mi amiga, yo entiendo tu situación, entiendo tu postura. Cualquier otro individuo, cualquier otra persona con un pensamiento más carnal, más humano, ya estaría haciendo negocio. ¿Me explico?
Sí.
Lo cual no es bueno, ni te lo recomiendo para nada, porque tú solita te echarías broncas que no son tuyas. Entonces, yo pienso que es lo que debes tratar de hacer, alimentar tu espíritu, y pues vas a ir tú notando las cosas, cómo van cambiando o lo que va sucediendo en tu entorno, mi querida amiga. ¿Sabes qué? Me encantaría que más adelante nos volvamos a contactar y que platiquemos de cómo van las cosas, qué es lo que has hecho. Pero sí es necesario que no nada más lo dejes seguir así como si nada, sino que comiences tú a entender por qué pasa todo eso. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque va a llegar un momento en que tú le vas a tener que dar un consejo, orientar a tus nietos. ¿Me explicó?
Pues sí, entiendo. Sí, por ejemplo, cuando pasó lo del cuadro de la abuela de mi hijo, que salió volando, yo le hablo a mi hijo, ¿qué crees que me acaba de pasar? Le digo, pasó esto, pero no se rompió el vidrio ni el marco, y sí, ¿no? Recé y uh-huh, yo hablé con la foto pues de la señora, porque la señora fue canija, y yo dije, ni muerta, le digo, dejas de molestar a uno. Entonces uh-huh, sí, ahí yo me dio coraje y dije, yo te destierro de este mundo y del otro. Le digo, no puede ser posible que ni siquiera muerta, le digo, dejes en paz a uno. Mm. Entonces yo le puse una cruz a cada espejo, dije, nada entra y nada sale de este portal. Rezando el Padre Nuestro, lo poquito del credo, lo de San Benito, que dicen que hay que decirlo así en latín como está escrito. Y y pues sí, ¿no? Es una oración muy poderosa la de San Benito.
Okay. Mi querida María Luisa, nos tenemos que ir a la pausa y despedir a la República. Te agradecemos mucho que nos hayas regalado todo este testimonio tan extenso y espero que no sea la última vez que charlamos.
Gracias por escuchar.
Al contrario, que tengas bonita noche.
Saludos.
Gracias, igual. Bye bye.
Hasta luego, mi amiga.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. En el corazón de la Ciudad de México está el Panteón de San Fernando. Es un testimonio de la historia nacional y más allá de lo que ahí podemos encontrar, y también se encuentran las tumbas de personajes ilustres, hay mucho que contar. Fundado en el siglo XIX, en 1836, por frailes del Colegio de la Propagación de la Fe, este panteón se convirtió en un lugar de descanso de figuras prominentes de esa época. Fue incluso declarado ya monumento histórico, reconociendo su valor cultural y patrimonial. Lo que a nosotros nos atrae, y por el tema del programa, son todas las apariciones y leyendas que ahí se han suscitado. Una de ellas es la de la mujer vestida de negro. Aunque parece una imagen o una figura humana estática que va entre las tumbas en ocasiones, pero muchas veces la ven firmemente parada en alguna de estas tumbas, se dice que su presencia es inquietante. Algunos trabajadores han reportado haberle escuchado gritar de una manera extraña, lo que ha generado temor entre quienes se atreven a estar ahí, y sobre todo los veladores. Personas que tienen que estar en este lugar son las que han vivido situaciones espeluznantes. Ahorita te vamos a platicar también de Don Juan.
Claro, fíjate, saludos a mi querida Lourdes Pozos, dice: estoy con mis nietas y hoy es cumpleaños de Vanesita, cumple 16 y la festejamos comiendo esquites con papitas que le hice yo. Y un pastelito, la pueden felicitar con mucho gusto para Vanessa. Un abrazo. Es que va a decir Vanesita, como lo puso ella. Para Vanesita, un fuerte abrazo. Y que sepas que, pues por ahí, tu abuelita te quiere mucho. Y por supuesto, toda la familia peludomaníaca te deseamos lo mejor.
Claro, nuestros mejores deseos y bendiciones. 18 años.
16.
Ah, oí que 18, 16. Ah, ya toda una jovencita. Muchas felicidades. Y aquí estamos a nivel mundial. Así es que todos los buenos deseos y felicitaciones para ti.
Claro que sí.
Es un gusto y placer saludarles. Soy Rosemary de Cuernavaca.
Hijita.
Quiero contarles un relato que me pasó, sí, pues ya tiene mucho antes de la pandemia.
Claro. Órale, venga.
Bueno, empiezo. Resulta que nos fuimos un día de vacaciones. Les doy el contexto. Cuando yo me cambié a esta casa donde estoy rentando, al principio llegamos y se escuchaba como que bajaba alguien las escaleras, como que subían corriendo. Yo le decía a mi esposo: oye, ¿estás escuchando? Y me decía: sí, sí, pero no es aquí. Y así pasaban cosas extrañas. Hicimos una purificación de la casa, le oramos. Ningún padre quiso venir, pero encontré a una persona que nos hizo una oración. Pusimos incienso y limpiamos la casa. Total, bueno, pasa el tiempo y me fui una vez de vacaciones. Me pasa cada que me voy de vacaciones. Nos fuimos una vez de vacaciones, en vacaciones de invierno, por 2-3 semanas. Y resulta que cuando regreso, estando allá, mi esposo es de un pueblo de Michoacán, En la noche estaba yo escuchando con mis audífonos y viendo una película. Ya estaba quedándome dormida y me susurraron, regrésate. Y así hoy abrí los ojos y le regresé, pero a la película, y escuché el audio de la película y no decía nada. Yo dije, bueno, ya, total, me dormí, me quité los audífonos y ya dije, ya es cansancio. Y de regreso, ahora sí, de regreso, llegando la primera noche, no sé si es porque venía cansada o porque en mi mente a lo mejor traía yo eso de que me habían susurrado por los audífonos, me desperté, pero estaba dormida. O sea, me salí de mi cuerpo, un viaje astral o un desprendimiento astral, quiero pensar, porque no es la primera vez que me pasa, no lo hago consciente y tampoco es que me pase todos los días, sino a lo mejor he experimentado unos 5 en toda mi vida. Abro los ojos, como, a ver, abro los párpados virtuales, pero yo tenía los ojos físicamente cerrados. Sí. Estaba yo como en una posición, pues estaba en una posición de lado, dormida, y vi toda mi casa. Yo estando acostada, obviamente no me veía fuera de mi cuerpo, o sea, no me veía yo acostada. Yo estando acostada me veía todo a través de los párpados. Tenía yo mis brazos como estirados, así dormida hacia el aire, como cuando duermen los perritos, perdón la comparación, con sus patitas hacia adelante, las dos patitas hacia adelante y dos patitas hacia atrás, así estaba yo dormida. Me desperté, pero por dentro, o sea, bueno, no sé cómo explicarlo. Y vi mi recámara, mi closet, o sea, no vi toda la recámara, sino hacia donde yo estaba. Dije, no, o sea, no, a ver, cierra los ojos, pero no podía cerrar los ojos porque los tenía abiertos astralmente y veía la habitación y todo. En eso, como que volteé para ver más mi habitación y ver si podía despertar a mi esposo, volteé hacia atrás y entonces en eso me jalan los brazos físicos. Siento cómo me jalan los brazos físicos, o bueno, no sé si fueron los astrales, pero la cosa es que vi un niño que me jaló los brazos. Bueno, no sé si era un niño, la cosa es que vi algo, una personita chiquita, pero sí parecía niño, fantasma, como que me jalaban para llamarme la atención. Volteo, todo pasó tan rápido, volteo y lo que pensé, la primera cosa que vino a mi mente fue mi hija, y entonces que empieza a llorar y ¡fum!, que regreso a mi cuerpo, abro los ojos, me paré como resorte y fui corriendo con mi hija, y mi hija, mamá, estoy soñando feo, tiene unos sueños muy recurrentes, no sé si es porque me escuchó algún relato de la mano peluda, pero me dice que le sale una mano peluda verde y que le espanta en las noches. Yo acostumbro a orar con ella, pues persignarla, somos católicos, pero sí, ya tiene mucho que ella dice que mejor quiere dormir conmigo porque sueña que una mano peluda. Y es que yo pongo mis relatos y me regaña mi esposo, no, es que si no, se va a asustar, y trato de que no los escuche, pues yo estoy trabajando y en la noche, que es cuando más los escucho, también en el día, que me hacen mis días, Nachito, gracias, hacen mis días. Bueno, y regresando al cuento, bueno, me levanté, la fui a ver, no tenía nada, solo se había asustado, y bueno, eso es lo que me pasó. Tengo tanto que contarles que no sé por dónde empezar, y ojalá pasen mi audio. Saludos.
Hombre, mi amiga, y nos va a encantar escuchar todo lo que quieras compartir, y por supuesto que nos debemos a ustedes.
Luis Rendón nos está contando a través del Miedofón que esta semana le contaron unos relatos que tienen que ver con la casa donde en los años 60 fue el famoso caso del Castillo de la Pureza, aquel caso donde el padre tenía enclaustrados a toda su familia, esposa e hijos, donde el padre los dejaba encerrados y el único en salir a la calle era él. La casa se encuentra en la alcaldía Gustavo Amadero y hoy es una fábrica de juguetes. Uno de sus trabajadores me contó que ahí espantan, tienen perros de guardia, y en una ocasión el perro se quedó viendo una máquina que hasta el fondo de la fábrica empezó a ladrar y de repente chilló, se fue corriendo a otra dirección. El trabajador le extrañó muchísimo y se fue a asomar. Dice que vio a una persona que se asomaba. Vio la cabeza, se escondió, a él le dio miedo y salió de ahí, pues él era el último que estaba trabajando. Déjenme decirles que es imposible que se metan en esa fábrica, pues están las bardas muy altas y tienen alambre de protección. La entrada está reforzada con puertas gruesas y en otra ocasión estaban dos trabajadores viendo una producción de juguetes cuando de repente golpearon la pared con fuerza. Se asomaron para donde venía el golpe y no había nadie. Se voltearon para regresar a su trabajo y nuevamente golpearon la pared. Salieron corriendo de ahí y vieron a una mujer. Ella dice que vio... también han visto a un niño corriendo entre las máquinas. Este es mi relato. Muchas gracias. Vaya, mira lo que ocurre en esta casa, pero que tiene el antecedente de lo que ocurrió hace muchos años. Todavía está impregnado las... tragedias, desgracias que ahí ocurrieron.
Esa película está... Gracias, es Luis. Buena película, la del Castillo de la Pureza. Y pues se puede sentir la frustración, la desesperación y el martirio que vivieron pues ahí esas chicas. Yo recuerdo, la vi hace ya muchos años, eran unas jovencitas, me parece.
Que aquí lo que nos cuenta es de los hijos y la esposa, ¿no? Gustavo Amadero, que está en la casa.
Un señor todo trastornado, no sé cómo la esposa pudo aguantar ese tipo de conductas, Dice, profe, fíjense que escuchando a la señora, nuestra amiga María Luisa, sé de dos personas que también entraron en ese momento de que tenían un don y les dijeron que tenían que desarrollarlo. Ellos empezaron igual a trabajar con gente, empezaron a curar a personas, a trabajar la sanación, etcétera. Luego de un tiempo, por no ser bien orientadas, pregúntele cómo quedaron, dice. El muchacho postrado en una cama y la chica perdió a sus tres hijos. Se debe tener cuidado cuando hay un don, porque si no se desarrolla como debe, pero además se aprende a sanarse la propia persona, el resultado final no será muy bueno. Y vamos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un momento de paciencia puede evitar un gran desastre. Un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Hola, Ginita. Hola, Nachito. Ya encontré trabajo. Muchas gracias por las oraciones. Los quiero mucho. Así que voy a poder escucharlo la noche porque voy a trabajar de noche. De noche madrugada. Así que estoy muy contenta, muy bendecida. Ahora manejo un carrito que lava pisos. Tengo mi auto. Se despide la Clau.
La Clau. Cuando cerraste el anterior ciclo del trabajo, pues sí, estás triste y es comprensible que pues no sabías qué iba a pasar, pero ahora en tu voz se escucha esa alegría de la bendición que ahora ya tienes trabajo y que además se empatan los horarios para que escuches el programa completito, porque allá en Chile son 2 horas más y en plena madrugada nos vas a escuchar.
Pero qué bárbaro, ¿verdad? O sea, ¿cómo se nota cuando alguien, digamos que ya le está sonriendo la vida? ¿Te acuerdas la ocasión anterior que nuestra querida Clau nos mandó mensaje? Ay, toda apachurrada, y ahorita se oye feliz. Qué bueno, mi amiga, que Dios te bendiga y que te siga yendo muy bien y que prosperes muchísimo, mi querida Clau, te lo mereces. Y vamos a continuar con historias.
Ricardo de Mérida, Yucatán. Para contarles una historia, bueno, más que una historia, es una vivencia, igual que me ocurrió. Esto se trata aproximadamente en el 2015. Estábamos llegando de una festividad de un pueblo cercano. Eran como a las 12, una más o menos de la mañana, cuando regresábamos ya de esta festividad. Llegando a la casa de mis suegros, pues estacionamos el auto. Ya a punto de bajarnos nos percatamos, estaba mi esposa conmigo y yo, de que pues en la esquina, de hecho estábamos a media cuadra de la esquina, apareció volando una especie de, al parecer parecía globos, en medio de la calle, ¿no? O sea, del piso a la distancia estaba como metro y medio más o menos de alto. De hecho a mí se me hizo raro porque pues ya eran, repito, como la 1 de la mañana. Me quedé fijamente mirando a ver pues qué pasaba con esto que se estaba viendo a lo lejos, y así como que empezó a avanzar en línea recta pero yéndose para un poquito para atrás, y de repente pues ya vi que cayó como el bultito así en medio de la calle. Le hice el comentario a mi esposa que sí estaba viendo lo que yo, y me dijo que sí. ¿Qué serán? Pues no sé, le digo, pues igual vemos, ¿no? Pero como pues igual solo se ve en la oscuridad donde cayó, porque igual solo alumbraban las partes de los postes donde se ve, o se cuenta, pues no sé, se ve el poste en la esquina, está la luz, después aparece un pedacito de sombra y aparece otro poste. Entonces entre esos dos postes siempre hay un pedacito donde hay un poquito de oscuridad, ¿no? Casualmente estaba viniendo una camioneta enfrente de esto que estábamos viendo, y yo le comenté a ella, mira, ahí viene una camioneta, si esto es real o a lo menos lo estamos viendo, la persona que viene de frente lo va a mirar. Dicho y hecho, nos percatamos de que la persona, al parecer, lo vio, prende las luces altas de la camioneta y ya pudimos apreciar qué era. Entonces yo pensando que pues yo decía que yo a simple vista, así como lo vi que era como una otra serpiente voladora, pero esa sí no tenía alas. Pero esta sí estaba un poquito más gruesa, como le calculé, como de 4 a 8 pulgadas de ancho, como si fueran dos tubos de cañería, ¿no? Juntos. Entonces, al momento de que esta camioneta prendió las luces altas, esta se levantó así, literal, volando, y en medio de la calle se brincó al muro que quedaba en la parte de la esquina. Ese muro tenía media, aproximadamente le calculé, como 2.5 metros de alto, y ahí se fue metiendo la serpiente. Entonces yo le pregunté a mi esposa si conocía a la persona que vivía allá, y me dice que no vivía nadie, que esa casa de por sí estaba abandonada hace mucho tiempo. Pensando, dije, pues, como dicen, ¿no? A lo mejor era un mal aire, pero pues se habrá materializado en esa forma, en la forma en que nosotros lo vimos. Y es que éramos dos personas, ella y yo, y la persona que venía de frente, que igual vi que reaccionó al momento de prender las luces altas, porque sí, también lo miró. Es corto el relato, pero pues espero que les guste. Saludos para todos.
Saludos, mi querido amigo. Pues, ¿qué habrá sido? Una serpiente voladora, dice. Algo raro, ¿no? Me imagino yo lo que pudo haber en su amigo Ricardo, y no doy crédito, en serio.
Claro que sí. Oye, les decía de este panteón de San Fernando, donde hay una figura recurrente llamada Don Juan, un hombre que vaga lentamente entre las tumbas, pero va lamentándose. Según los relatos, en vida fue un hombre adinerado que perdió su fortuna y cuyos restos terminaron en una fosa común. Su alma parece no haber encontrado descanso, y su aparición es una de las más mencionadas por quienes han tenido experiencias paranormales en el lugar. Don Juan, como en vida pudo perder todo lo que materialmente obtuvo, y ya una vez que perdió la vida, no ha podido descansar en paz.
Fíjate, es como una maldición, ¿verdad? A veces las riquezas, los logros, las propiedades, los artículos que te pudiste haber comprado, pueden ser tu condena eterna para seguir vagando en este plano, ya que si no te resignas a perderlo, olvídate.
Y lo cierto es que por más que acumulemos en esta vida, al final todos nos vamos como llegamos, sin nada material.
Así es, regularmente sucede así. Saludamos a Carlitos Olvera, Lady Búho y a Lucita Arellano, así como a Mapat Gómez y a Juanito Arcos.
Saludo desde McKinney, Texas. Solo quiero llamarle para comentarles que siempre tengo esa costumbre de sacar a mis perritos al baño porque está muy frío. Eran entre las 3:40 o 4:40, una de esas dos. No recuerdo bien la hora, pero de ahí no pasaba en esas dos. Siempre me gusta sacar a mis perritos en la parte de enfrente de la casa. De hecho, está todo iluminado. Y me recuerdo que saqué a mis perritos y siempre me quedaba por detrás, o sea, ahí enfrente, detrás de la puerta.
Sí.
Me gusta siempre mirar hacia el cielo o X. Y siempre tengo esa costumbre de apagar la luz para yo poder mirar bien hacia arriba, aunque esté dentro yo de la casa. En esa ocasión, mis perritos se fueron al baño, pero lo raro que no ladraron en ese momento, siempre suelen hacerlo. En eso apagué la luz para yo tener una mejor visibilidad hacia el cielo, porque el techo de enfrente que no está, digamos, muy grande, entonces sí se logra ver el cielo. Dirigí mi mirada hacia la casa de donde estaba la vecina de enfrente y tiene unos árboles la vecina, pero no, pues no están, no tienen hojas, porque pues de hecho aquí los árboles están todos pelones, algunos, no todos. Y parece que nada más me dijeron, mira hacia la casa donde estaba la vecina. Y voy viendo una especie de, como una, vamos a suponer como un cuadro, como una plasma, ¿no? Pero un cuadro negro plasmado ahí sobre los árboles. De hecho, estaba grande el cuadro ese negro, tapaba casi la mayor parte de la casa, en la parte de arriba. Incluso se podía mirar, no creo que estaba yo soñando, porque yo soy de las personas que cuando me levanto, digamos que al 100, ¿no? Incluso se podía mirar por donde llegaban los términos de cada lado del cuadro, se podía mirar la claridad del cielo. Y parece que nada más se dio cuenta de que yo lo estaba observando, porque no podía creer lo que estaba viendo. Parece que se dio cuenta que yo lo estaba observando.
Sí.
¡Pum! Desapareció.
¡Ah, caray!
Pero desapareció en la forma de, como en las teles de los 60, 80.
Se fue cerrando hacia el centro.
Eran esas teles así como boludas, ¿no? Pero
sí,
tú mismo te das cuenta que se jala.
Sí. Ajá, al centro.
La señal y ¡pum! Se pierde. Exactamente así fue. Cuando se dio cuenta que el cuadro, ese negro que yo lo estaba mirando,
sí,
como que se jaló, ¡fum! En un mínimo segundo desapareció. De hecho, no sé, yo siempre soy ese tipo de persona que me gusta mucho eso, todo lo que tenga que ver con los viajeros en el tiempo. Okay. Me encanta todo eso. No sé por qué, tal vez era, quiero creer que era un puerta tridimensional que pude haber visto mis ojos antes de morirme algún día. No lo sé. Me gustaría que ustedes me platicaran y me dijeran qué fue o por qué. Que le digo que sí, que el momento que se dio cuenta que yo lo estaba observando, ¡fum! Se jaló así como, pero fue como en esas teles que se le que se va la luz y fue como que se pierde, como que se jala la, la señal para
hacia
adentro.
El centro, sí.
No como ahorita las teles ya convencionales se va la luz y se acabó. No, pero esto fue así.
Blackout.
Y estaba grande ese cuadro negro que estaba posado ahí encima de la casa de la señora. La verdad, chicos, me gustaría que me dijeran qué fue eso o qué vi o qué pasa. Bueno, eso es todo. Saludos, chicos, desde McKinney, Texas. Cuídense mucho y coman muchos tacos.
Bye. Eso, a tu salud, amiga. Muchos tacos, a tu salud. Oye, pues una puerta dimensional, ¿eh? Fíjate que eso inclusive se ha llegado a ver en los cielos y se ve que de esas puertas dimensionales que se abren repentinamente salen unos puntos luminosos, por no decir unas naves, ¿no? Y a veces salen y a veces entran. Se alcanza a ver perfectamente, es como si atravesaran una cortina y de repente ya, ¡fum!, se esfumaron. A mí me da la impresión que eso fue lo que tuviste, algo semejante.
Claro. Oye, y hablando del Panteón, que hoy estamos platicando, Benito Juárez, Vicente Guerrero y Porfirio Díaz están enterrados en este sitio, pero no solo sus tumbas atraen la atención. Las leyendas sobre almas y energía que parecen emanar de sus mausoleos han dejado a muchos visitantes intrigados. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Amo a las personas que te hacen reír, que te hacen pensar y los que te hacen café. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo mensajes, audios, comentarios y tus relatos, por supuesto. Buenas noches, ¿con quién hablo?
Con su buen amigo Ricardo, el Capitán García. Si no, ya hace mucho tiempo que no les llamo.
Ya sí, ya nos tenías abandonados, pero con el tema de hoy dijiste yo tengo un relato, ¿verdad?
Claro que sí. Para empezar, pues ahora sí que me tardé en regresar porque les había comentado que tenía una cirugía en mi mandíbula, pero afortunadamente todo salió bien.
Ay, qué bueno.
Muy bien. Y amigo, pues estamos en rehabilitación. Y pues el siguiente relato es, o sea, sí saca de onda porque se mezcla lo que es lo digital, tecnología, junto con un panteón.
A ver, ¿cómo está eso?
Vamos a empezar esta parte. A mi expareja y a mí nos gustaba siempre en Día de Muertos, siempre nos gustaba visitar los panteones, porque pues se veía la alegría. Nosotros, bueno, somos de Iztapalapa.
Sí.
Nos disponíamos a ir hace 2 años, en noviembre 2, a ir a Mixquic. Entonces le digo, es que me dijeron que salimos de la ruta, le digo, vamos a ir por una ruta que me mostraron que es más rápida, de Iztapalapa centro hasta Mixquic. Sí. Le digo, me hace una cosa, ni tú ni yo, vamos a poner el GPS. Entonces lo ponemos, nos disponemos a salir de la casa. Nos vamos, agarramos ruta y llegando a donde está el Cerro de las Minas, donde le conocen que es Zapotitlán.
Sí.
Ahí, no sé si ustedes recuerdan que yo soy devoto de la Santa Muerte, y sí, nos encontramos una Santa Muerte. Entonces nos bajamos, yo pedí gracias y pues tuve buen camino. Entonces yo me vuelvo a subir, porque ella no se bajó, yo me subo al auto y vuelvo a agarrar camino. Y me vas a creer que se supone que llegábamos en 40 minutos y yo una hora manejando y no llegábamos. Y el GPS prendido. Entonces me dice esta chica, dice, oye, como que ya nos tardamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya encontramos ahora sí que, como yo le digo, ya encontramos a mi jefa, pues ya mi jefa nos va a dar el camino.
Sí.
Y del GPS, increíble, del GPS dije así una voz que no era del GPS. Así dijo, ustedes no van a llegar,
¿eh?,
aunque le recen a su santo.
Ah, caray.
Y nosotros en la torre, o sea, ¿escuchaste lo que dijo la cosa esta?
Sí.
Sí. Bueno, a ver, pues yo es que nunca me pierdo, ¿no? Ya entonces yo le volví a seguir dando como a los 5 minutos, nos encontramos en el centro, en donde se encuentra un panteón que es de Zapotitlán, precisamente. Entonces, pues nos metemos. No, mira, pues ya llegamos al panteón Zapotitlán, no sé cómo lo hicimos, pero ya llegamos a otro. Entonces entramos, vimos las festividades de los niños, porque estaban haciendo una festividad dentro del panteón de los niños.
Sí.
Y a lo lejos, exactamente, aproximadamente como a... O sea, nos metimos en el centro del panteón, casi siempre los mayores panteones tienen la entrada por el mismo centro, dividido en 2 partes, por lo regular.
Sí.
Entonces nos metemos aproximadamente como 100 metros y me dice, voy a pasar al sanitario. Esta chica, lo citen, ten las llaves, a ver si te dejan entrar y ya. Entonces hay fosas ya abiertas y vacías. Entonces ya sale ya del sanitario. A mí ya me habían dado un atole porque los niños, pues así son en esos lugares, en ese tipo de pueblitos. Y le dan un atole también a ella. Caminamos 5 pasos de regreso a la entrada principal del panteón. Volteamos a la derecha y hay un nicho. Bueno, no un nicho, es una... ¿Cómo se le llama? la parte de una capilla como para un niño. Una capillita, sí, de su tumba. Pero esa tenía cortinas. Y alta, como de 3 metros. Entonces volteo yo y le di, y pues me dice brillar los ojos y me dice, ¿qué viste? Y me tengo que espantar, pero acaban de abrir la cortina de esa perpetuidad, bueno, de esa tumba. Sí. Dice, no manches, le digo, sí. Digo, voltea. No sé si era un niño, pero se volvió a abrir la cortinita. Uh-huh. Y se veía la silueta de una cabecita y la manita así abriendo. Entonces le digo, dile, tú salúdalo, dile adiós y que esté bien. Porque tú le decías algo mal, ¿para qué quieres que nos llevamos algo malo? Sí. Entonces me dice, se voltea y le dice, adiós amigo. Se cierra la cortina. Caminamos otros 20 pasos más y la sombra de mi santa muerte caminando entre las tumbas a lo lejos. Uh-huh. Estamos hablando de como de 30 metros.
Sí.
Hecho yo la luz del teléfono. Uh-huh. Nada. Entonces, pues, ya de regreso, desde que sabes que ya no llegamos a Mixquic, ni modo, nos regresamos a la casa. Entonces ya regresamos, íbamos de regreso a la casa y otra vez íbamos pasando por las minas. Nos quedamos según sin señal. No podíamos llamar de nada, o sea, no tenemos contacto digital de nada. Uh-huh. Y vuelve a sonar. Te dije que no ibas a llegar a tu destino ni porque le dijeras a tus santos así. Y nosotros en la torre, ¿cómo es que íbamos de regreso?
Oye, esa voz era como de hombre, de mujer, cavernosa, ¿cómo era?
Pues era así como un poco temblorosa, como de hombre, temblorosa, pero no era la voz del GPS del teléfono. ¿Ves que esa se escucha bien robótica? Usted está llegando a su destino. No, sí. Esto se escuchaba así temblorosa, pero fluida. Como si hay de dos, o alguien nos estaba advirtiendo algo, o de plano no quería que llegáramos a Mixquic. Fue algo así, no fue sutil, pero sí nos habían pasado cositas así medio raras a nosotros. Entonces, pues ya, cuando pasamos por el mismo lugar y te dije que no ibas a llegar y regresamos a la casa sanos y salvos, y pues ahora sí que tiempo después nos enteramos que pues había pasado un accidente por donde nosotros habíamos pasado, ahí en las minas de lo que es Zapotitlán.
Sí.
De esa misma noche. Entonces no sabemos si realmente hubo algo oscuro que nos hizo retroceder o era algo bueno que nos hizo regresar. Uh-huh. Pero son, y eso, pues, en una sola noche, ¿no? O sea, nos pasó en un panteón, el GPS del teléfono, el accidente que pasó luego fue un accidente fuerte que hasta salió en la noticia hace 2 años.
Sí.
Y progresamos sanos y salvos, afortunadamente.
Uy, una experiencia que los dejó intrigados, qué es lo que sucedió, pero en ese tiempo ahí, en ese trayecto, ¿no sintieron miedo?
No, ahora sí que hubo un... yo pensé que esta chica se iba a poner histérica o decir, oye, ¿qué sucede? ¿Qué, no hagas esas bromas? No, afortunadamente fue algo así como de que, ¿quién nos está avisando? Porque les comento, siempre nos habían pasado cositas así. Pero esa vez sí estuvo así muy marcada de que no querían que llegáramos a Mixquic. Así de plano.
Algo les estaba impidiendo llegar a su destino.
Ah, sí, no, ya era mucho tiempo en el que iba yo manejando. Entonces, pues decidimos dar la vuelta y darle pauta, o sea, pasar la hoja, pasar la página. Habrá otro lugar, otros días que podamos ir a visitar esos lugares, porque nosotros, en ese momento, nos encanta todo eso. Respetar a las personas fallecidas, ir a dar gracias, ir a saludar a los niños, amigos. A mí me gusta mucho ir, por ejemplo, al panteón de Iztapalapa Centro, la nueva catedral. Uh-huh. Ahí hay mucho infante y yo luego les llevo dulces. Entonces, cuando voy a ver a mi tía ahí, porque está sepultada ahí, pues les aviento sus dulces a las tumbas y pues les doy buen augurio, ¿no? Buen viaje, buena travesía. Entonces, pues, es un pasatiempo que a veces para mí es bueno, para mí es bonito, porque pues te estás acercando más a los O sea, la gente que ya no está.
¿Y eso para qué gusta?
Y pues les damos la pauta, pues les quieren luz, les damos luz, les prendemos las veladoras que están apagadas. Uh-huh. Y siempre con una buena intención.
Okay.
Y es por ejemplo, yo estaba escuchando hace rato, yo estaba escuchando por ejemplo a la señora hace rato que comentaba que tuvo muchas experiencias de ese tipo.
Sí.
Y si tienen razón, qué buen consejo le dieron, que leyera la Biblia, que se empiece para ese tipo de lectura, para que entienda que lo que tiene es una sugerencia, es un consejo, no estoy diciendo que sea fuerzas.
Sí.
Sí, ¿por qué? Pues porque pues hay por ahí trae algo a lo mejor atorado que le va coleando a ella y no sabe ni qué es. Claro. Pero qué buen consejo. Y yo mi otro consejo es que pues que no lo vea mal. Todos tenemos algún don, alguno bueno, alguno malo. Que no satanice nada más a una cosa por ver que sea la muerte o porque sea el diablo o porque sea Jesús. Simplemente que considere por qué la están buscando.
Exacto.
Así como me ha pasado. ¿Recuerdan cuando yo también les estuve contando cómo nos estuvo correteando a mi hermano de Juguetón y a mí? ¿Cómo nos estuvo correteando la maldición?
Sí, sí.
Una cosa bien fuerte.
Pero tú fuerte, espiritualmente fuerte. Te fortaleciste.
Yo me fortalecí, pero desafortunadamente pues mi hermano pues no ha logrado salir de su trance en el que se encuentra. Pero yo, gracias afortunadamente que pues, uno se trata de ahora sí que de actualizar, de ver qué podemos hacer, de querer salir, de querer seguir estando en este plano, porque este plano no solamente es una embarrada de mantequilla en un pan. Sí, como siempre lo he dicho, siempre te vas a pasar más muerto que vivo, amigo. Entonces, pues, vive la vida.
El tiempo que estamos en este plano físico es tan pequeñito que si lo entendiéramos de esa manera, actuaríamos de otra forma.
Exacto, entonces hay que ver las cosas como realmente, o sea, como tiene que fluir. No porque el diablo tenga cuernos es diablo, No porque Jesús lo veas vestido de túnica blanca, es Jesús. Todo tenemos que saber por qué y cómo y cuándo suceden las cosas y en qué momento nos suceden.
Así es.
Imagínate si yo hubiera mal mi experiencia que te acabo de contar de que íbamos al panteón y el GPS nos avisó y era una voz desconocida. Yo lo interpretaría como que no, hombre, es el diablo. No, hombre, no. O sea, eso es cosa del diablo. No sabemos si es un ente bueno, un ente malo, o alguien nos estaba avisando de que no teníamos que llegar a donde teníamos que llegar.
Ok.
No sabemos.
Buena postura,
Ricardo. Pero esa es
siempre esa nos da gusto saludarte.
Pues ya saben que no tengo buenas historias y ya nada más veo cuál es el tema y pues yo voy a estar con ustedes, ya saben. Okay. Yo voy a estar más seguido, ya me estoy rehabilitando, ya puedo hasta comer carne ahora ya.
Eso me parece muy bien.
Puro papilla.
Nos da mucho gusto.
Está bien, mis amigos.
Gracias, amigo.
Bueno, pues un saludo para los dos.
Gracias.
Pues aquí vamos a andar, ¿vale?
Excelente, un abrazo.
Excelente, Nacho, muchísimas gracias y un abrazo para ahí.
Hasta luego, mi querido abrazo. Amigo.
Fíjate que ahorita que estaba comentando el relato de María Luisa, algo que lo escuché, dije, ahorita lo comento y no lo dije, es con qué frecuencia las personas, y ella misma lo comentó con su expareja, con qué facilidad te pueden decir, estás loca. O sea, para no dar cabida o no escuchar. Yo creo que aquí muchos de ustedes que nos han contado relatos y que tienen familiares, amigos, conocidos, que ustedes tratan de expresar lo que vivieron y la primera respuesta que reciben es, estás loca. Y dices, oye, eso hasta me da coraje porque no sabes del tema, pero yo creo que como para una defensa de no abordarlo o descalificarlo, ya por eso muchos dicen, no, mejor ya no lo platico con la gente que me conoce, así me evito que me estén calificando de loca, ¿no? Y ahora otra cosa, el hecho de que aquí se recomiende la Biblia, que conozcas y que te fortalezcas espiritualmente, esto no es lo mismo que estemos diciendo que vayas a una iglesia, son cosas diferentes y ¿por qué tocarlo en un programa que se habla de relatos de terror? Porque es precisamente esta posibilidad de que tú estés espiritualmente bien para que puedas salir adelante y no salgas afectado con entidades negativas.
Sí, desde luego, Gina, y sobre todo cuando notas, te lo digo desde acá, desde este lado del micrófono, cuando notas que la persona pues no quiere seguir el camino esotérico, lo cual es perfecto, es libre de decidir cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tienes ese tipo de percepciones y cómo lo canalizas? De hecho, las personas que estuvieron con nosotros en la pasada oración, ¿sí? Pues han de recordar el pasaje que leímos en donde decía, si alguien necesita sabiduría, conocimiento, pídaselo a Dios, que Él da a manos llenas. Entonces, digo, va por ahí el comentario y es verdad, no es verdad lo que dices, mi querida Gina. Vamos a seguir con más historias.
Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Sí, servidor.
Oye, ¿tú quieres
gracias,
contarnos?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Y ustedes?
También aquí esperando tu relato. ¿Y de qué se trata?
Ok, mi relato trata de un fantasma que ahuyenta a la gente aquí en la zona de Azcapotzalco.
¿Cómo está la cosa? A ver, platícanos.
Bueno, este fantasma es del tiempo de los aztecas, cuando salen del Valle de Aztlán.
Ajá.
Y vienen hacia la Ciudad de México, llegan por Cuautitlán Izcalli. Pero los viene acechando un fantasma del tipo Cihuatitín o Cihuateteo. Todo el camino, el fantasma tiene el nombre de Malinali. Los viene acechando, matando a los niños, mujeres embarazadas las hace abortar, les roba la comida, los despierta en las noches y les hace cosas. Entonces, antes de llegar aquí y entrar a la Ciudad de México, deciden escaparse en la noche los aztecas y la dejan olvidada aquí en un pueblo que ahora es Santa María Malinalco. Ajá. Se llama Malinalco en honor a ese fantasma que es Malinali. Entonces, donde la dejaron abandonada, se fundó un templo prehispánico a esa diosa, a ese fantasma que es Malinali. Donde estaba ese templo anteriormente, ahora está una iglesia que es la iglesia de Santa María Malinalco. Y bueno, mucha gente de la zona cuenta que en esa iglesia y en los alrededores, en la madrugada se escucha el lamento, que es como el de tipo de la Llorona, ya que también es un fantasma cihuateteo.
Uh-huh.
Y se escucha el lamento. También mucha gente ha contado que en las madrugadas se ve que en esa iglesia adentro hay luz y hay gente haciendo un ritual.
Oye, amigo, pero ¿en la iglesia se ven las puertas abiertas?
Sí, las puertas abiertas y con luz y con gente adentro.
Ok, y en la madrugada dices, ¿no?
Sí, de hecho, cuando estaba el programa con Ramón Sáenz,
ajá,
hace como 15 años alguien de la comunidad, no sé quién, llamó para contar este relato y han sido muchas personas que cuentan esta historia, que ven en la iglesia en la madrugada con un ritual o con una misa.
Oye, Luis, ¿tú personalmente lo has visto?
He escuchado el lamento. El lamento lo he escuchado a lo lejos. Se escucha nada más un ay, como el de la Llorona, pero sin mis hijos, nada más el ay, se escucha a lo lejos.
Porque te iba a comentar si a nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, sacar en la noche una fotografía, un video, alguna evidencia que se pudiera captar.
No, de hecho, no, a nadie se le ha ocurrido. Lo que sí están haciendo ahorita, que están los del INAH, ya excavando, porque abajo encontraron los restos del templo, que era de la diosa Malinali.
Ah, okay, entonces ya está cercado este sitio.
Sí, de hecho, pues hay muchas leyendas ahí. A una cuadra de esta colonia que se emboca, hay una leyenda que en ese lago, esta diosa Malinali apoya a Moctezuma para esconder ahí un tesoro. Y se supone que a mucha gente se le aparece y nos dice que ahí estaba con tesoros en la calle de Tezonapa. Es una calle aledaña aquí en la iglesia.
O sea, lo que quiere decir es que probablemente ahí sí se encuentra el tesoro oculto.
Sí, porque mucha gente, de hecho, la Escuela de Cronistas de Azcapotzalco cuenta también esta historia, uh-huh, que se aparece mucho este fantasma del tipo Cihuatitil, que es Malinali,
uh-huh,
y les dice que ahí abajo está el tesoro.
Habrá quien lo pueda sacar ya por
pero
eso.
Pero ahorita ya está.
Sí, están muy abusados.
Las autoridades ya están ahí escarbando y por supuesto que ya no se podría. Sin embargo, tantos años que se tiene contando, las leyendas surgen precisamente de acontecimientos de alguien que vio algo y de repente se va contando de generación en generación. Y entonces, en este sitio específico, pues no ha sido una o dos, han sido muchísimas personas quien relatan lo que tú nos estás comentando.
Sí, de hecho en la escuela de cronistas ya está registrado tanto la leyenda como también la historia de que abajo está el templo de Malinalli.
Uh-huh. Muy interesante, Luis, esto que nos acabas de comentar, y vamos a investigar más del tema porque me pareció algo sorprendente y también interesante. Entonces, te lo agradecemos mucho.
No, pues gracias a ustedes y un saludo a todos.
Gracias.
Gracias, mi querido amigo, muy amable, muchas gracias. Estuvo bueno el programa de hoy, la verdad es de que estos temas que a veces no se tocan muy seguido, el extenso comentario de nuestra amiga María Luisa nos dejó mucho que hablar, precisamente por cómo se le presentaron las cosas.
Y además también identificarte. Nacho, hoy sobre todo queremos pedirles que nos ayuden en sus oraciones, este apoyo espiritual para la hija de Mapi, para Jessie. Está de emergencia porque le van a tener que operar de la vesícula. Ahorita está en el hospital. Uy. Entonces la vamos a incluir en nuestro grupo de escuderos. Les doy el nombre, Claudia Yesenia Gómez, por favor, para que ella salga muy pronto.
Claro que
y
sí.
Que la atiendan así adecuadamente.
Es. Sí, sí, que así sea y que Dios dirija las manos de los cirujanos y todo va a marchar como tiene que ser. Mi querida Mapi, te mandamos un abrazo, estamos contigo y por supuesto agregarla en las oraciones. Gina, nos tenemos que ir.
Agradecemos tu participación, que estemos juntos una noche más escuchando relatos, pero mañana queremos nuevamente estar contigo. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y como decimos aquí... ¡Cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Okay.